Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Es un gusto que nos estén acompañando hoy sábado 23 de octubre. En nuestro programa Lenguajeos les habla Eleonora Badilla Sachs. Para esta mañana contamos con el doctor Hugo Hidalgo, profesor de la Escuela de Física e investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. El doctor Hidalgo realiza investigaciones relacionadas con la hidrología de aguas superficiales, hidroclimatología, variabilidad climática y cambio climático, así como paleoclima y modelaje hidrológico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el agua con transdisciplinariedad? En los últimos meses hemos sufrido depresiones tropicales. Cerros como el de Chitaría en Santa Ana se han deslizado. Las vías de comunicación cada semana están colapsadas por derrumbes o hundimientos y hasta el precio de los vegetales ha subido por las lluvias. Esto demuestra que los fenómenos de la Niña, el Niño y el cambio climático necesitan de un abordaje complejo para disminuir las pérdidas humanas y materiales. Hugo Hidalgo, doctor en hidrología, sostiene que el cambio climático es una realidad y que urge crear sistemas de manejo, prevención y de emergencia en nuestro país, porque las sequías e inundaciones se encuentran entre los desastres que más afectan las sociedades. Ahora vamos a escuchar qué tienen que decir otras personas acerca de su educador o educadora estrella. Ya volvemos con la entrevista. No se despegue de Radio Universidad.
Para mí fueron, digamos, varios de cuando yo estudié psicología en la carrera aquí en la U, porque eran personas como que relacionaban mucho lo teórico con la práctica, porque teníamos que hacer mucha práctica. Entonces, digamos que se volvían muy humanos porque también le ayudaban a uno como a sobrellevar todo lo que implicaba hacer una práctica con niños, con papás, con parejas, ¿verdad? Entonces,
mi profesora de matemática del colegio, que siempre nos decía, nunca hay nada acabado. Siempre sigan preguntando. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? ¿Por qué se hizo? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es lo que sigue? Siempre, aunque sea para uno mismo, que ella nos explicaba bien. Esas preguntas a veces caen mal en grupo, pero no caen mal para su conciencia.
Profesor de Historia del Arte, porque lo daba con muchísima pasión y eso me marcó muchísimo.
Departamento de Docencia Universitaria de EDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria de EDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra entrevista del día de hoy de este programa Lenguajeos. Tal como comentamos al inicio, tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Hugo Hidalgo, que es de la Escuela de Física, pero quien es ingeniero civil e hidrólogo. Hugo, tengo varias preguntas. Cuando conocí de tu proyecto y cuando te conocí y que eras de la Escuela de Física, nunca me imaginé que eras ingeniero civil e hidrólogo. A mí me gustaría que comentaras un poco esa mezcla de intereses y disciplinas y cómo se relacionan entre sí.
Bueno, sí, soy un poco un infiltrado ahí en la Escuela Física. No, en realidad en el 2005 la Escuela Física creó la maestría en hidrología. En ese entonces la profesora Vilma Castro de la escuela empezó el programa de maestría en hidrología. Algunos de nosotros estábamos en el extranjero, algunos profesores. Siempre mantuvimos el contacto a través del tiempo. Yo decidí venirme de Estados Unidos. La escuela y el sistema de estudios de posgrado determinó que yo era un candidato ideal para pertenecer y guiar la maestría en hidrología y así de alguna manera hacer una conexión entre el clima y la hidrología. Como ustedes saben, la escuela de física también tiene los posgrados y la licenciatura y el bachillerato en meteorología, y lo que yo hago es más bien esa conexión entre la meteorología y la hidrología. Es quizás una diferencia sutil para muchas personas, pero lo que podemos decir es que la meteorología es realmente lo que pasa en la atmósfera y los océanos. Y yo estoy interesado también en la parte del terreno, la superficie terrestre. O sea, cómo la lluvia se convierte, cae al suelo, parte se infiltra y parte escurre. Y realmente hay esa conexión que provee el terreno, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de características del suelo hay, que hacen que la hidrología no esté relacionada de una manera sencilla con lo que llueve. Una misma cantidad de lluvia no produce la misma inundación. Depende de cómo está el suelo, si está saturado, si no, etc. Entonces es un poco una colaboración entre la meteorología y la hidrología lo que yo trato de hacer.
Veo entonces el interés que tenías en participar en el cuarto Congreso Internacional de Transdisciplinaridad, Complejidad y Ecoformación que realizamos aquí en la Universidad de Costa Rica en febrero pasado. Tu aporte en ese congreso fue el proyecto que tenés de obstáculos a la conversión de la información hidroclimática en políticas de planeamiento en recursos hídricos y en sistemas de mitigación de los impactos de la variabilidad y el cambio climático. Tal vez primero me contás un poquito de este proyecto que evidentemente es muy transdisciplinar.
Sí, en realidad la charla forma parte no de uno, sino de varios proyectos que tengo inscritos en el Centro de Investigaciones Geofísicas y en el CIMAR, en el Centro de Investigaciones del Mar y Limnología aquí en la universidad. El problema que yo veo es que la información climática, bueno, primero afecta a muchísimos sectores, no solo a sistemas ambientales y humanos en general, sistemas sociales, incluso a la salud de las personas. Lo más obvio son sistemas de abastecimiento de agua, energía, agricultura. Y toda esta información climática, meteorológica e hidrológica, deberíamos sacarle el mejor provecho posible. De manera de que la información se convierta en realmente en políticas que beneficien a la sociedad. Esta no es una tarea fácil, hay muchos factores, las cuencas hidrográficas, por ejemplo, deben manejarse de manera integral, en el sentido de que el clima, la vegetación, el ambiente, los ecosistemas, todos tienen ofertas y demandas de agua, y debe haber un sistema en el cual nosotros podamos manejar integradamente estas cuencas hidrográficas. El asunto del agua en general es el manejo y el abastecimiento de agua. Es un problema bastante complejo. Incluyen la parte física y sus impactos en sistemas sociales y ambientales. Cuestiones como el manejo de cuencas deberíamos hacerlo de manera integral, de manera que se tomen en cuenta aspectos como, por ejemplo, las demandas para irrigación, energía, ecosistemas y muchísimas otras necesidades en las cuencas hidrográficas. Esta no es una tarea fácil, tenemos que involucrar especialistas en muchas ramas de manera coordinada bajo un sistema que les permita a cada especialista encontrar la mejor manera de lograr esta coordinación.
Pareciera que los problemas reales que nos presenta el mundo actual nos están exigiendo una visión más transdisciplinar para poder abordarlo, según lo que usted me está planteando. ¿Le parece a usted que las universidades deberíamos hacer mayores esfuerzos hacia una visión más transdisciplinar para ver el mundo?
Sí, bueno, evidentemente tenemos que mantener a los especialistas en sus lugares. Eso no debe cambiar porque las ciencias y las artes también son cada vez más grandes y necesitamos gente que realmente sepa de determinados temas, expertos en esos temas. Pero también creo yo que se ha perdido el carácter de tener personas que realmente sean un poco generalistas y que tengan una visión más global de todo el sistema. Y yo creo que, por ejemplo, el clima en general es un centro que aglutina a muchas de estas ramas de, por ejemplo, de las ciencias físicas y de las ciencias sociales.
¿Cómo haríamos para tener un impacto en la docencia y en el estudiante universitario para que podamos tener expertos en disciplinas, pero con una visión más amplia, más compleja, más transdisciplinar?
Sí, yo he estado pensando y la verdad es que no podemos tener estudiantes que lleven materias en meteorología, por ejemplo, y después vayan a biología y lleven unos cursos ahí, y de manera que le damos un diploma de esa manera como algo transdisciplinaridad. En realidad, lo primero que hay que hacer es reunir un grupo de profesores, de docentes, bajo un programa, ya sea programa de licenciatura, de maestría, lo que sea, o un instituto, de manera que ellos y ellas se hablen entre sí primero, decidan el mejor currículum para el programa, y después ya se van a guiar y los estudiantes se van a ir formando de esa manera. O sea, no se puede dejar a los estudiantes que ellos entiendan al principio no es que entiendan, sino que ellos mismos determinen esa visión, sino que tienen que ser guiados al principio y bueno, sus tesis de graduación conforme avance el tiempo van a ver reflejados aspectos muy novedosos.
Pues yo le agradezco muchísimo tanto su participación en el congreso que tuvimos en febrero, como su anuencia a venir a compartir su experiencia con el resto de nuestros colegas profesores universitarios, que estamos con muchas ganas de ver cómo innovamos y en realidad cómo respondemos a la realidad tan compleja del mundo en el siglo XXI. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Algunas de las ideas que sugiere Hugo Hidalgo, producto de sus investigaciones, es que a mediano y largo plazo se creen grupos transdisciplinares para generar conocimientos. Frente a fenómenos atmosférico-oceánicos predecibles, como el Niño y la Niña, que se presentan cíclicamente en periodos variables de 2 a 7 años, no se cuenta con una planificación adecuada. Los sistemas de alerta son inevitables, ya que aunque se pueden prever eventos, la certeza no es total. Se debe contar con planes de emergencia para afrontar desastres naturales, proteger vidas e infraestructura. Esta planificación con participación transdisciplinar y observando la complejidad del problema traería beneficios a la economía local y finalmente global. Por ahora en Lenguajeos queremos inspirarles por medio de la música. Esperemos que si alguno de los especialistas que nos escucha tiene propuestas concretas en temas medioambientales, se comunique con nosotros. Vamos a escuchar Presagio de Mal País y ya regresamos.
Una gota de agua. agua. Ponte adentro y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo. Carrotes de agua golpeando cerros.
Y el viento se ha puesto negro y sabe a miedo. Y allá vuelan zopilotes de torbellino sobre los techos.
Desenredan las arañas en mi pelo. Que huele a agua, monte adentro. Y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros.
Y el tiempo es un agujero y sabe a pólvora. Se retuerce en el pellejo de la desgracia, la mala hora.
Huele a agua en el desierto y a lo lejos. La selva, tragándose los árboles. Son los garrobos llamarada, mariposas negras en el aire.
Cuidado, mamá, que allá vienen las bestias.
Se acercan levantando polvo en el llano.
Cuidado, mamá, que vienen.
Las fieras terribles y hambrientas están aquí.
Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias.
Se acercan levantando polvo en el llano.
Cuidado, mamá, que vienen en manada.
Y a pesar de todo, las ranas siguen cantando. Que huele a monte adentro, y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros.
Y en la calle rondan máscaras de carcajada. Me persiguen cinco muecas y soy preso de una fábula.
Ha llovido, pero siempre en la distancia.
Huele a agua, huele a agua, huele a agua.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Dónde ubicar su información académica, investigativa, laboral y de acción social? Margarita Esquivel, directora de la Oficina de Recursos Humanos, nos explicará cómo funciona el expediente único. Verifique sus datos en la dirección electrónica www.expediente.ucr.ac.cr.
El expediente único es un lugar donde se encuentra toda la información del funcionario. Eso quiere decir que tiene un único portal de acceso para toda esa información que hay en Vicerrectoría de Investigación, en Vicerrectoría de Docencia, en Vicerrectoría de Acción Social y en la Vicerrectoría de Administración. ¿Qué va a contener este expediente único en primera instancia? Porque se van a ir agregando otras cosas, pero en este momento tenemos los derechos de los trabajadores, como por ejemplo son sus anualidades y escalafones. Él puede accesar y saber con cuántas anualidades cuenta, cuál es la fecha en que las cumple. También tenemos el currículum, que es algo muy importante, porque todas aquellas unidades académicas que se encuentren en proceso de acreditación requiere que los funcionarios llenen el currículum, y entonces tendremos de una manera estandarizada y un solo lugar este documento para que todo mundo lo pueda accesar y llenar. También tenemos en este momento lo que son ya vacaciones. Cualquier persona puede ingresar, conocer cuántos días de vacaciones tiene, cuál es su periodo, si tiene vacaciones acumuladas, si tiene ya no tiene vacaciones en negativo. Todo esto es importante para que la persona vaya teniendo su información actualizada y conociendo qué es lo que está sucediendo. En este momento se encuentra información de los funcionarios y funcionarias en diferentes lugares, y lo que queremos es concentrarla en un solo lugar para que ahí tenga el acceso y también tenga la administración, porque eso nos va a permitir tener de manera global datos actualizados para la toma de decisiones.
La costarricense Julieta Dobles, quien ha ganado 5 veces el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en poesía, nos muestra con sus creaciones una visión armónica del mundo, una lucha constante, la belleza en lo concreto capturado por medio de los sentidos. Hoy, a punto de terminar Lenguajeos, buscamos para ustedes el poema De niños y de árboles, de Julieta Dobles, para cerrar así nuestro tema, el abordaje de problemas ecológicos por grupos transdisciplinares. Lo escucharemos en la voz de otra artista costarricense, María Bonilla.
De niños y de árboles, de Julieta Dobles. Mi nieta Soledad dibuja árboles centenarios, veraces, plenos de nudos y neblinas y cuernos y raíces. Árboles de su imaginación de 7 años que aún no llegan a ser. Es un poema, su complicidad con los genios que nacen, vivificando el bosque. Una delicia su trato de otras vidas, con las ramas surgidas por el viento. Una sabiduría inexplicable, su interpretación de tanta magia, con un lápiz obtuso, pero alado. Y yo me quedo, meditando, inquieta, sobre la alianza clandestina y magnífica entre los niños y los árboles, como si ambos supieran algo que yo olvidé. Desmemoriada hora de tantos esplendores que se quedaron lejos, en el portón veraz y clausurado de mi infancia.
En la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Ya llegamos al final de un programa más de Lenguajeos. Les damos las gracias a aquellas personas que nos escriben al correo electrónico catedrau@ucr.ac.cr. También agradecemos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica por su apoyo en la producción y el espacio de este programa. No podemos olvidar reconocer la ayuda que nos da Federico Miranda, guitarrista de Gandhi, por permitirnos utilizar fragmentos de canciones de su disco Proyecto Baula. La semana entrante les esperamos para lenguajear junto con el doctor Miguel Ángel Celis Flores, secretario académico de la Universidad Politécnica de Puebla, México, sobre el diseño curricular por competencias. Se despide de ustedes Eleonora Badilla Sachs. Siga en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.